puede hacer que el corazón de Dios, o mejor dicho, ¿qué puede hacer que las sinfonías del cielo se callen para que Dios escuche o vea algo que le llama la atención? Una de esas cosas, de una de esas cosas, le quiero hablar. Voy a dejarle las notas a ustedes de lo que, de uno de esos temas para la mañana. Así es que necesita su página en blanco y su Biblia. Anote Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, versos 1, 2 y 12. 1, 2 y 12. Quiero que lo anotes porque la historia la conoces. Abraham está en el monte Moriah a punto de sacrificar a su hijo cuando el Señor detiene su mano y le dice: no lo toques. No toques al muchacho. Abraham suelta el cuchillo y el Señor le dice a Abraham, en pocas palabras, ahora llamaste mi atención. Ahora me tienes impresionado. Y el texto dice en el verso 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, perdón, verso 12, y respondió y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Mi pastor acostumbra a decir: no sabía Dios lo que Abraham tenía en su corazón. Claro que sí. No sabía Dios hasta dónde Abraham podía llegar en su amor por él. Claro que sí. Por eso lo puso a prueba, porque él sabía que podía llegar hasta allá. ¿Quién en la historia no sabía lo que Dios sabía? Abraham. Cuando Dios dice: ahora sé que tú me amas, Dios realmente está diciendo: quiero que sepas lo que yo siempre supe, pero que tú no conocías, que tú me puedes amar hasta las últimas consecuencias. Quiero que sepas lo que siempre supe y tú no sabías de ti. Tú eres capaz de amarme así. Por eso te traigo hasta el monte Moriah. Dios no tienta a nadie al mal. Dios puede extendernos, estirarnos para que lleguemos a donde Él sabe que usted y yo podemos llegar en nuestra pasión por Él. Y eso quedó anotado en los cielos. Y a partir de ese día, Abraham fue llamado amigo de Dios por una cualidad de carácter que fue fruto de la obediencia de Abraham y que se llama lealtad. Le quiero hablar a usted acerca de la lealtad. Voy a darle esta noche 7, 8 aspectos importantes sobre la lealtad. Y he comenzado con el primero. Dios nota y premia la lealtad. Dios promueve la lealtad. Dígalo conmigo: Dios promueve la lealtad. Abraham fue promovido y Dios le dijo a Abraham: tú te llamabas Abraham, ahora te llamarás Abraham. Y miren los versículos que siguen, y le dice el Señor: ahora voy a cumplir lo que yo había dicho de ti, y en ti serán benditas las naciones de la tierra. ¿Por qué razón? Por la lealtad de Abraham. Dios observa y nota, Dios premia la lealtad en las personas. Te voy a explicar más este punto al final, pero no quiero tirártelas todas de frente. Quiero que te quedes por ahí pensando por qué. Dios premia la lealtad. Dos, ¿qué es lealtad y qué no es lealtad? Te voy a explicar varias cosas interesantes. Lealtad tiene que ver con la capacidad de cumplir los deseos no comunicados de aquellos a quienes yo sirvo. Toma nota. Abraham cumplió el deseo de Dios explícito, pero la lealtad tiene que ver con tener la capacidad de prácticamente leer los deseos nunca comunicados de tu líder y cumplirlos. Hay cosas que un líder nunca va a pedir, pero las espera. ¿Ya? El último año que tuve la bendición de tener a mamá con nosotros, dos semanas antes estábamos sentados en el comedor de la casa almorzando, y salió el tema de que el día de la madre venía, dos semanas por allí, y mamá me lo recordó, no sé por qué, y entonces le dije: mamá, por cierto, se me olvidaba decirte que no te voy a poder regalar nada. O sea, no pensé en el día de la madre. Mi presupuesto está listo para el resto del mes. Y ella me dijo: ay, mijito, por favor, ¿cómo se te ocurre? De todas maneras, tú estás de viaje siempre. Yo no te estoy pidiendo regalos. ¿Cuándo yo estoy pidiendo? Y ya todo el sermón de mamá. Pero yo sabía por dentro que estaba diciendo: ¡qué barbaridad! O sea, el único año que pasaste aquí en la casa y debías de tener listo el regalo. Pero las mamás no lo van a decir así nomás. Y ella me dijo y me insistió, y en la noche cuando llegué me dijo: por favor, tranquilo, olvídate de eso, los regalos. Yo prefiero que ustedes se porten bien todos los días y ese es el mejor regalo. Y yo: you're right. Dios hizo una cosa muy bonita en esa ocasión. No viene al caso contarlo, pero Dios le habló a una persona que me tocó a la puerta el día de las madres a las 6 de la tarde. Me sacó a la calle, me llevó al auto, abrió la cajuela y me entregó un regalo que el Señor le había dicho a ella, una de mis amigas: ve a la casa de Danilo, dale este regalo donde su mamá no lo vea, porque esto va a ser su regalo para ella. No va a ser tu regalo el nombre de Danilo, va a ser el regalo de él para ella. Ella no lo creyó, por supuesto. Ella me dijo: yo estoy loca, ¿verdad? Yo estoy loca, yo estoy mal, esto es una tontería. Y le dije: no. Me dijo: no puedo creer que Danilo Montero no tiene dinero para comprarle un regalo a su mamá. Le digo: sí. Y se echó a llorar. Me dijo: entonces Dios me está hablando, no puedo creerlo. Sí, Dios te está hablando, si es que traiga para acá. No perdamos tiempo acá. Gracias por tu obediencia, chao. No. Pero hay cosas que nuestros amados, las personas a las cuales Dios nos pone a servir, a trabajar, ellos no nos van a decir, no las van a pedir. En una ocasión, cuando David estaba en sus años de peregrino, de fugitivo, David se sentó por allí cansado y dijo: yo estoy segurísimo que lo que David hizo fue pensar en voz alta. Y dijo: ¿quién me diera del agua del pozo tal? Y fue terminar la oración, y tres valientes salir por detrás sin su permiso, pasar por el campo enemigo arriesgando sus vidas, para traerle de regreso el agua que David tanto deseaba. Aquel hecho conmovió tanto a David que, tomando esa agua, la derramó delante del Señor y dijo: porque esta agua es la vida de mis hombres. Lealtad. Qué increíble. En contraste con esto, tenemos a los líderes que nos tienen que decir 3, 4 veces, 5 veces la misma cosa para ver si nos cae el 20. Qué curioso. Yo no intento hacer sentir a nadie mal, no, para nada. No, en serio. No, de veras. Ya no me creyeron, ¿verdad? Bueno, está bueno, poquito de algo que les haga sentir un poco incómodos. Está bien. Bueno, lealtad, la lealtad te da esa gracia de poder tratar de capturar entre palabras, al estar cerca de un líder, ¿dónde está su corazón? ¿Qué anhela? ¿Qué le puede traer gozo a esa persona? ¿Qué le puede traer gozo a esa persona? El día de hoy, cuando estoy cerca de mi pastor, observo las cosas que le llaman la atención. Tomo nota por ahí. Observo. Estoy tratando de aprender ese principio. 3. No, espérenme. Quiero que tomen una nota de otro pasaje más allí, si están tomando nota. Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 2 al 9. No lo busquen, solo tomen nota. Ustedes conocen la historia. Cuando Elías está por irse, sabe que el Señor se lo va a llevar, y entonces llama a su siervo Eliseo y le dice: voy a ir a tal lugar. Y comienza un peregrinaje de un día en el que se da la misma situación 3 veces. Elías le dice: Eliseo, voy para tal lugar, quédate aquí, espera que yo vaya y voy a regresar. Y ese tipo, Eliseo, que es un siervazo, o sea, un tipo de esos que Elías formó al gusto de él y bajo la visión de él, en vez de hacerle caso, se le queda pegado y sigue con él al otro pueblo donde va. Cuando llega al otro pueblo, Elías se voltea y le dice lo mismo: voy para tal lugar, quédate tú aquí, yo voy y regreso. Y Eliseo se le pega. Y la tercera vez vuelve Elías a decirle: quédate aquí, voy para tal lugar y regreso. Pero en esa situación, cuando llega a ese punto, Elías le pregunta a Eliseo: ¿qué es lo que tú quieres? Dime. Esta es la ceremonia de graduación. Eliseo, Dios está a punto de llevarme, y eso yo lo sé y eso tú lo sabes. Nuestro tiempo de discipulado se acabó. Mi tiempo terminó, es tu tiempo. ¿Qué quieres? El examen final. ¿Qué quieres? Después de todo este tiempo juntos, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Quiero escucharlo. Y Eliseo le dice: lo mismo que hay en ti, pero al doble. Yo creo que Elías dijo: yes. O sea, eso es lo que un maestro quisiera ver en un alumno, en un discípulo. Quiero seguir tus pisadas y quiero ir más lejos en Dios. ¿Estaba leyendo Eliseo el mensaje de su maestro? Sí, estaba leyendo. Quiero que vayas hasta donde sea necesario con Dios. La lealtad te da la capacidad de leer los deseos no comunicados de tu líder. Tres, la lealtad tiene que ver con ajustar mi vida para satisfacer, para servir a otra persona. Lealtad tiene que ver con ajustar mi vida, mi horario, para servir a otra persona. ¿Quién es el que aquí tiene que acomodarse a quién? Cuando Dios te da el privilegio de trabajar con alguien, ¿quién se acomoda a quién? Estoy siendo muy seco al decirlo, porque en una relación de trabajo ambos comenzamos a encontrar la forma de trabajar, pero en esencia la lealtad te va a dar esa capacidad de sentarte y ver cómo tú acomodas tu horario, tu vida, para servir a esta persona bajo la cual Dios te está poniendo. Dile al que está a tu lado, lealtad tiene que ver con acomodarte, acomodar tu vida para cumplir una meta de servicio. Me llama la atención, podría, número cuatro, la lealtad te ayuda a anteponer la voluntad de Dios y dejar de lado una agenda personal. Voy a decirlo, creo que lo armé mal. La lealtad te da la capacidad de poner primero la voluntad de Dios y segundo tu agenda personal. David conoce a Jonatán, sus almas se enlazan. Jonatán es el príncipe, el próximo rey, el que sigue en el trono, pero entiende que ese hombre que está enfrente a él va a ser el mejor amigo que él tenga. Y Jonatán toma los símbolos de poder, de autoridad, de guerra, y se los entrega a David y hace un pacto con él y le dice que haya pacto entre mi casa y tu casa, que tú tendrás misericordia de mis descendientes, yo tendré misericordia de los tuyos si fuera el caso, que nunca habrá guerra entre nosotros, que si alguno de nosotros faltare, el otro va a velar por la familia del que falte. Y le añade lo más poderoso que ese hombre pudo haber hecho, cuando le dice: David, yo sé quién tú eres, por ley familiar yo soy el próximo en el trono, pero por designios de Dios que tal vez yo no entienda ni pregunto por qué, tú eres el que se va a sentar en el trono. Yo acepto ser el segundo. Y le dice a David: cuando tú te sientes en el trono, yo seré el segundo y acepto eso. Se requiere un corazón leal para hacer semejante cosa, porque en el sistema en el que usted y yo vivimos, todos queremos ser el número uno. En el sistema de la música, todos queremos ser el número uno. Cuando yo he escuchado hablar a algunas personas acerca de manejo de metas y manejo de tu vida, de tu carrera, escuché una vez a alguien decir: nadie jamás va a recordar al segundo ni al tercero, siempre se recuerda al que llegó primero, al mejor de todos. Lo escuché en una clase de liderazgo para cristianos, tomé nota, claro, pero con el tiempo probé ese principio y me di cuenta que ese principio apela al egoísmo del ser humano. No quiere decir que usted y yo no quiere decir que sea malo que usted y yo busquemos ser los mejores en lo que hacemos por hacer bien las cosas, pero la línea entre eso y querer ser el número uno es muy delgada y muy peligrosa. la lealtad te da la capacidad de aceptar que eres el 2 o el 3 o el 4 o el 10 o el 20 y amar a Dios por eso y servir al que es número 1 en la casa con todo el corazón. Usted nota que cuando se trata de estas cuestiones del alma del hombre, el hombre tiene que tomar decisiones muy fuertes que pueden hacer sufrir a su alma, pero que ubican a su alma donde tiene que estar. Doy el ejemplo: no es natural para Jonatán aceptar el ser el segundo. No es natural. Pero entonces Jonatán hace un pacto verbal y toma unas cosas físicas que van a ser una señal para afirmar el corazón de ese hombre acerca de dónde está su actitud hacia él. David supo a partir de ese día, cada vez que veía estas cosas, que en Jonatán tenía un tipo que reconocía y honraba que él era el rey. Y David no iba a tener problemas para estar dudando en medio de tanta cosa que pasó, tanto revolú, como dicen los puertorriqueños, que se dio ahí en su casa, o en esos años, de que Jonatán estaba firme acerca de cuál era su situación de honra hacia David. Estoy peleando para decirle una cosa que es muy sencilla realmente. Yo no sé por qué estoy dando tanta vuelta, ¿no? Voy a ir al grano, ¿okay? Por lo menos intento. Me acuerdo que hace unos años, cuando yo comencé mi grupo, dos o tres años después de que yo había comenzado, yo conocí a Rodrigo Montero, quien llegó a ser mi cuñado. Entró a nuestras vidas queriendo enseñarme clases de piano, pero descubrí que la verdadera motivación no era yo, era mi hermana. Y claro, después de una clase de piano se quedó con mi hermana. Y habíamos sido muy amigos, Rigo y yo, como, qué sé yo, 2 meses, una cosa así. Fuimos muy amigos hasta que se fijó en mi hermana. Me cayó muy mal por los próximos, 15 meses antes de que se casara. Y comenzamos a trabajar juntos en el grupo. Y bueno, Rodrigo me ayudó a grabar y él comenzó a acompañarme, y olvídense, eso fue una cosa increíble lo que Dios hizo en nuestras vidas en ese tiempo. Y curiosamente, al mismo tiempo en que él se casa y comienza a trabajar más intensamente conmigo, al mismo tiempo mi pastor lo llama a él y a mi hermana para tomar la posición de pastores en el área de música en mi iglesia. Ahora, yo para ese entonces ya tengo 5 años de estar dirigiendo alabanza en mi iglesia. Soy el director principal en términos de dirigir la alabanza, pero obviamente yo no tengo el conocimiento que tiene un Rodrigo Montero, que tiene 15 años de estar en la música secular y que se convierte, que es un servidor nato. Es una cosa impresionante, no nato, pero es un servidor del espíritu. O sea, es una de esas personas que puede dar la vida por el hombre a quien Dios le dice que tiene que servir. Y mi pastor se lo dejó, y aquello, bueno, me cayó muy bien, pero dije, ok. Bueno, comenzamos a trabajar, él en el área de los músicos de la iglesia y yo con el grupo ministrando afuera. Y entonces de pronto comenzamos a trabajar los dos juntos. Él me pide que me involucre, yo en consejería de músicos y en clases en el seminario bíblico, qué sé yo. Y en lo que comenzamos a trabajar mucho juntos, los volcanes explotaron. Montero explotó y teníamos muchos problemas a menudo. Y qué sé yo, era un poquito difícil. Mi estilo de liderazgo totalmente distinto al de él. Yo a veces me daban ganas de partirlo en dos. De veras, o sea, más de una vez lo mandé por un tubo en el nombre de Jesús. Y estoy seguro que él hizo lo mismo conmigo, con bendiciones y todo, agua bendita y todo, Señor, llévatelo, ¿eh? Y entonces yo en ese año, recuerdo que ese año logré ahorrar para comprarme un equipo de sonido, pero como yo lo quería, no es la gran cosa ahora, pero en ese momento era uno de los últimos equipos que había salido, me costó bien caro, y yo puse un dinero adelante y iba a comenzar a pagarlo por ahí. Cuando un día que estoy escuchando mi equipo de sonido, feliz de la vida, ahí en mi casa, me llegó un disco regalado de Keith Green. Keith Green mandaba discos así, por lo que uno le pudiera dar, whatever you can afford, así se llamaba la política de él. Entonces yo le mandé $5 y me mandó el último disco de él, Jesus Commands Us to Go, y ese tipo me cambió la vida a mí. Y yo estoy escuchando el disco recién llegado, estoy feliz de la vida ahí, tirado en mi cama escuchando, cuando me dice el Señor, yo quiero que regales ese equipo. ¡Ah! Te reprendo, Satanás. Yo dije, claro. Yo dije, ¿cómo puede ser que el diablo se meta en un momento de estos tan precioso? ¿Cómo va a ser? Y qué sé yo, y yo peleé con el Señor y no sé qué. Pero me di cuenta que no, que era Dios. No podía con aquella cosa. Dijo, ok, Señor, está bien, ¿qué voy a hacer? Lo regalo, está bien. Si se trata de amistad y todo, pues yo prefiero tu amistad. Ok, lo regalo. ¿A quién? Yo me iba a ir a tirar de un puente. Cuando vi la cara de Rigo, así aparece Rodrigo, aparecer en mi corazón ahí cuando yo estoy grande, digo, no puedo creerlo. No puede ser. Y usted no tiene idea cómo peleé yo con la idea. Dije, no puede ser, se lo voy a regalar. No sé, se lo voy a regalar a mi hermano mayor, que era fue mi archienemigo toda la vida. Se lo regalo a él, pero a Rigo no. Y el Señor me dijo, no, es Rigo. Ok. Así es que lo traje después de un servicio de domingo en la mañana. Almorzó con nosotros, comió. Y entonces cuando terminó de comer y se iba, le dije, mira, hay algo para vos ahí en el cuarto. Me dijo, ¿qué? Dijo, vaya al cuarto y vea. Y yo escuché los gritos de Rigo adentro. O sea, comenzó a gritar y a saltar. Y yo, no puedo creerlo, qué increíble. ¿Estás seguro? Le dije, sí, llévate esa caja ya. Llévatelo ya antes de que me arrepienta. Y se lo dije en serio. Y se vino así por... Así jalando la caja, me volteó a ver, me dijo, ¿estás seguro? Le dije, Rigo, lárgate ya. Y se me quedó viendo y me dijo, bueno. Y se lo llevó. Qué mal me cayó. O sea, ni siquiera vino, me dijo, no te lo puedo aceptar. ¿Cómo va a ser? No puede ser. De veras, o sea, yo decía, es lo mínimo que él puede hacer, por lo menos fingir. Pero no fingió al muy fresco, no, se lo llevó. Pero ya cuando lo vi en la noche, le dije, ok, Rigo, mire, esto es, antes de que le dijera, me dijo, yo sé, esto es lo más preciado que tú tienes, ¿verdad? Y le dije, sí. Me dice, ¿cómo es posible que me lo des? Le dije, bueno, porque Dios me lo pidió. Y en segundo lugar, porque yo quiero hacer un pacto contigo. Yo te prometo a partir de este día de hoy, te prometo delante del Señor que tú y yo vamos a trabajar bien. Y yo te voy a honrar a ti como la autoridad que está sobre mi vida. Me dijo, ok. Lo tiene ahí todavía. Eso fue hace casi 20 años. Y algo pasó con nosotros. Yo no le puedo explicar a usted qué fue, pero el siguiente ensayo, la cosa fluyó. En los años que vinieron, Rigo se convirtió en uno de mis amigos más amados, mi cuñado favorito. Yo amo a Rigo como usted no tiene idea. Y aprendí a escucharlo, a honrarlo, a aceptarlo con el estilo, su forma de ser. Dios lo bendiga. Y no, lo he aceptado. Lo he amado y él me ha aceptado a mí también. Y entendí que yo tenía un llamado particular, pero él era la autoridad sobre mi vida. Señales que te hacen, te fuerzan eventualmente a dar cuentas de un acuerdo que hiciste con Dios. Eso fue lo que hizo Jonatán. La lealtad te enseña eso. En a quinto lugar, la lealtad te ayuda a reconocer y a honrar la esfera de acción de otra persona. Pablo dice en 2 Corintios, el capítulo 10, ¿están despiertos todavía? ¿Están ahí? ¿No? ¿Alguien me dijo así? Como... Ok. No se preocupen que ya vamos a terminar, esto es rápido. 2 Corintios capítulo 10, verso 13 en adelante. Búsquelo, por favor, porque esto sí quiero que lo lea. Sí, 2 Corintios 10, versos 13 al verso 16. 2 Corintios 10, versos 13 al 16. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. 14. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. ¿Ustedes vieron esas dos frases tan fuertes que hay allí? ¿Vieron eso? No nos gloriaremos en trabajos ajenos, verso 15, y el verso 16, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Ese es un principio que si usted lo guarda en su corazón, lo practica, lo va a librar de muchos problemas, y principalmente lo va a librar de usted mismo. Cuando usted es leal, usted aprende a discernir, reconocer, admitir, póngale el nombre que usted quiera, ¿quién es esta persona en el reino de Dios? ¿Y cuál fue la gracia particular que Dios le dio a esta persona que la hace única, maravillosa, necesaria para tu vida y para el cuerpo de Cristo? Cuando tú aprendes a ejercitarte en distinguir quiénes son las personas, quiénes son ellos en Dios, tu vida entra en una paz enorme. Tú comienzas a trabajar en una armonía maravillosa. Tú comienzas a socavar los fundamentos de la envidia. Tú comienzas a pelear con las raíces mismas que provocan la envidia en el corazón de la gente. Por eso dice Santiago en el capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿De dónde vienen? ¿Del diablo? No. Cuando usted ve que la gente está chismeando y que la gente está tratando de serruchar el piso a un líder, póngase águila. Algunos de nosotros comenzamos a hablar en lenguas y a hablar en lenguas. No. Satanás se puede aprovechar de esas cosas, pero dejemos al pobre diablo tranquilo de vez en cuando. Porque parece que en la iglesia pentecostal todo es culpa del diablo. Mire, Santiago dice, el problema está en ustedes, en que ustedes adentro llevan pasiones, deseos, anhelan cosas, desean alcanzar y no lo logran. Entonces, como no lo logran, comienzan a pelear con los demás que sí lo logran. Tuvimos a un invitado en mi iglesia local, en Costa Rica, hace unos años, muy especial, era un profeta. Y cuando él llegó, bueno, yo no estaba, yo estaba de viaje, yo llegué solo para el domingo. Pero los demás muchachos me contaban que habían sido unas reuniones increíbles, qué sé yo. Bueno, pero escuché el comentario y se acabó. Yo fui en la noche al servicio y cuando presentaron al invitado, yo no estoy recordándome nada de lo que los muchachos me dijeron. Yo simplemente vi a un tipo que se paró adelante, norteamericano, que iba a comenzar a hablar y qué sé yo. Y yo noté que por la próxima media hora, por lo menos, ese tipo tuvo que pararse adelante a tratar de explicarle a la gente en qué consistía el ministerio profético y cómo podía el ministerio profético bendecir a la iglesia, y era necesario, pero yo lo veía batallar tremendamente. Yo sé que raro, porque está batallando, porque me está explicando todo eso. Cuando él finalmente comenzó a ministrar, me acuerdo que las personas pasaron adelante, él comenzó a orar por la gente, y yo dije, bueno, yo estoy muy cansado del viaje, yo me voy. Me fui. Los muchachos en el devocional que hicimos el lunes en la mañana, algunos lloraban contándome lo que Dios había, les había hablado, había hecho con todos ellos. Y me di cuenta que yo me había perdido una bendición por no saber discernir quién era esa persona en el Espíritu. No lo honré. Nunca se vaya por la pinta de las personas. Nunca menosprecie a una persona por la primera impresión. Nunca. No cometa ese error. Nunca juzgue a un líder porque su estilo no es el suyo, o a un predicador. Nunca haga eso. Jesús dijo, escúcheme bien lo que le voy a decir. Jesús dijo, si ustedes reciben a un profeta porque es profeta, la bendición de profeta vendrá sobre ustedes. Si ustedes le dan un vaso de agua a un siervo porque es un siervo, esa bendición que hay sobre ese siervo vendrá sobre ustedes.